¿Aprendés en casa? Cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Bienvenidos a este lunes primero de junio. Así comenzamos esta clase de sexto y séptimo grado, escuchando a la familia Pastoruti de Arequito, provincia de Santa Fe. La Sole, qué grande la Sole, cómo ha recorrido el terreno musical y demás. ¿Cómo va, Julia? Bienvenida.
Bien,
¿cómo estás?
Estás,
yo bien, muy bien, muy bien. Aquí comenzando la semana.
¿Casi la de cerca de Arequito o no?
Sí, 30 kilómetros. Ah. Casi caminándote. Sí. O sea, hay un montón de pueblitos, uno ahí cerquita, ahí, a pocos kilómetros uno del otro. Bueno, arrancamos, le dejamos el teléfono para que se comuniquen desde Arequito, de Córdoba, de San Luis, de Catamarca, Formosa, Chubut, de donde quieran. 2512-0896, y les recomendamos que sigan utilizando los contenidos que facilitamos en seguimoseducando.gov.ar, que son todos los temas que estamos desarrollando aquí y que no tienen costo alguno si los chequeás con tu teléfono con datos. Comenzamos ahora sí la primera materia.
Primaria. Matemática.
Matemática. Vamos a cambiar igual de rubro. Sí. Vamos a ir a geometría.
Ah, me encanta la geometría.
¿Te encanta?
Sí, me gusta la geometría. Me gustan las formas de la geometría. ¿Sí? No sé si soy tan bueno para los cálculos geométricos, esos son complejos, pero la geometría en sí, las formas, me encantan.
Bien. Sí, está bueno eso, ¿no? Cómo se puede crear y a partir de las figuras y conocer las figuras se pueden pensar. Como que puedes ver a tu alrededor y encontrar las figuras, ¿no?
Claro,
como
pues si... estamos rodeados de figuras por todos lados.
Sí, está bueno el pensamiento geométrico para ordenar un poco el espacio. A mí me pasaba que me cuesta... La verdad, como soy a veces un poco desprolija cuando tenía que llevar a ponerme a dibujar o a,
claro.
a la construcción de figuras, bueno, eso me costaba un poco.
Claro, ahí hay como una combinación, ¿no? La construcción de las figuras y los cálculos para poder hacer esa figura.
Claro, sí, hay que tener en cuenta varias cosas, digo, como conocer las figuras, las propiedades, saber utilizar los elementos de la geometría.
Claro.
¿No? Como que, bueno, no sé, vamos a pensar cuáles son los elementos, por ejemplo, el compás, la escuadra, la regla.
Semicírculo.
¿Esos?
¿No se usa más el semicírculo? Ay, me pongo a llorar.
Yo nunca usé semicírculo.
Círculo.
Pero nosotros nos
daban, en una escuela técnica nos daban el semicírculo y el círculo completo.
Le dan la plancha.
Todos los grados, claro.
La plancha para hacer las figuras. Está bien.
Sí.
Bueno, y está bueno, digo, también ir conociendo que podemos construir las figuras de diferentes maneras.
Claro.
Y a partir de distintos elementos, no solo de estos, los tradicionales, el compás, la regla, la escuadra,
claro.
el transportador, sino que también podemos usar hilo, digo, como que podemos como buscar inventar diferentes maneras de llegar a esas construcciones.
Claro.
Vamos hoy a detenernos y pensar en algunas figuras geométricas en particular. Vamos a ir a los cuadriláteros. Cuadrilátero, ¿qué te suena?
Y como a cuadrado, como a cuatro lados, digamos.
Bien,
a cuatro lados, más que a cuadrado.
Bien, el cuadrado es uno de los cuadriláteros.
Claro, exacto.
Entonces, bueno, sí, bien, un cuadrilátero va a ser una figura que tenga cuatro lados.
Bien.
¿Sí?
Uh-huh.
Los triángulos, tres,
claro.
¿no? Digo, como que ahí, no, y si vamos más, vamos a ir viendo cómo el prefijo nos va a indicar la cantidad también de lados o de ángulos que tiene esa figura.
Bien.
Vamos a escuchar un audio que nos va a explicar un poco cuáles son las características de los cuadriláteros, para ir recordándolo.
Si miramos a nuestro alrededor, muchos de los objetos que nos rodean tienen formas de figuras geométricas. Muchas de esas figuras son cuadriláteros. Por ejemplo, La forma de la ventana de una casa. La forma del barrilete que remontás cuando hay viento. La forma de la galletita de agua que comes cuando estás enfermo. Se llaman cuadriláteros porque son figuras geométricas que tienen cuatro lados. Pero no todos los cuadriláteros son iguales. Podemos clasificarlos de acuerdo a las características que tienen sus lados. Si por lo menos tiene un par de lados paralelos, se llama trapecio. Y si tienen dos pares de los lados paralelos, se llama paralelogramo. Y si además de tener dos pares de lados paralelos, tiene los cuatro ángulos rectos, se llama rectángulo. Y si además de tener dos pares de lados paralelos y los cuatro ángulos rectos, tiene los cuatro lados iguales o congruentes, como se dice cuando trabajamos en geometría, es un cuadrado. También hay cuadriláteros que tienen dos pares de lados consecutivos iguales. Se llaman romboides. Y si los dos pares de lados consecutivos son congruentes, es un rombo. Que también es un paralelogramo porque tiene dos pares de lados paralelos. Y si esos dos pares de lados consecutivos iguales, además de ser congruentes, forman cuatro ángulos rectos, también tenemos un cuadrado. Por eso podemos decir que todos los cuadrados son rectángulos, porque más allá de que sus lados sean iguales, también sus dos pares de lados son paralelos y sus cuatro ángulos son rectos. Pero ojo, no todos los rectángulos son cuadrados, porque aunque tiene los dos pares de lados paralelos y los cuatro ángulos rectos, al rectángulo le falta la característica de que sus lados sean iguales para ser un cuadrado.
¿Prestaste atención? ¿Sí, estuve escuchando? Bien.
Sí.
Bueno, ¿por qué dice que los cuadrados también los podemos pensar como que son rectángulos?
Y porque no tienen todos los lados iguales. O sea, los cuatro...
Los cuadrados, la característica es que tienen...
Los lados iguales. Sería,
los lados
¿no?
iguales, eso sí. Quise decir. ¿Y pero por qué podemos decir que un cuadrado también lo podemos pensar como un rectángulo?
Porque puede tener dos, digamos, de dos distintos. Dos iguales y dos iguales. O sea, de los cuatro, dos con una dimensión y dos con otra. Sería una cosa
así. Sí, en realidad
así.
Porque cumple la característica del rectángulo, que es que tiene los cuatro ángulos rectos. Ángulos rectos,
sí.
¿Recordamos cuáles son?
90 grados.
Los de 90 grados, ¿sí? Por ejemplo, una L marca un ángulo recto.
Claro.
Para que nos imaginemos, ¿sí?
Claro.
Bueno, los rectángulos son las figuras que tienen rectángulo.
Sí.
Entonces me está hablando de que tiene un ángulo, que tiene ángulos rectos.
Claro.
¿Sí?
Claro.
Y los cuadrados tienen sus cuatro ángulos iguales.
Claro.
Son cuatro ángulos rectos, ¿sí? Entonces claro. Podemos decir que, bueno, que los cuadrados son rectángulos también, ¿sí?
Claro.
Pero la particularidad es que tienen sus cuatro lados iguales.
Claro.
Dentro de los cuadriláteros también podemos encontrar, o sea, los paralelogramos, los trapecios, el rombo. El rombo, decía las figuras, los objetos de nuestra vida cotidiana donde podemos encontrar un rombo, decía, bueno, cuando vamos a remontar un barrete, sí. ¿No? Digo, las cosas que tenemos que prestar atención para poder distinguir entre una figura y otra son cómo son sus lados, si son congruentes entre sí. ¿Qué uh-huh. quiere decir que son congruentes entre sí o que no lo son? Que si son iguales,
claro.
¿Sí? Esos lados. ¿Cómo son sus ángulos? Y... Si son paralelos o no.
Claro.
Paralelos, recordamos que son,
claro.
¿No?
Como las vías del tren.
Exactamente, que no se van a juntar en ningún punto, ¿sí? Que no se van a cruzar.
Claro.
Que si extendemos al infinito esas rectas, no se van a cruzar.
Claro.
En cambio, las que, por ejemplo, una perpendicular se cruzan en un punto y forman,
claro.
Forman ángulos, ¿sí?
Sí, sí.
Bueno, entonces... Ahí conocimos un poco sobre estas figuras, los cuadriláteros. Vamos a retomar y vamos a volver sobre las propiedades para también poder después pensar cómo nosotros las construimos y qué tenemos que tener en cuenta para... Por ejemplo, si yo tengo que construir un rectángulo, uh-huh. ¿En qué me tengo que, qué elementos voy a tener que usar, por ejemplo?
¿Qué elementos?
Puedo usar una escuadra que tenga... Hay escuadras que tienen ángulo recto.
Claro.
La escuadra que tiene un ángulo recto me puede servir para hacer un rectángulo.
Claro.
Si no, voy a tener que usar el transportador.
Claro.
¿No? Si estoy trabajando sobre una hoja lisa, si estoy trabajando sobre una hoja cuadriculada,
claro. Ya es más fácil.
Ya tengo medio
la mitad
resuelta. Claro. Pero si trabajo sobre una hoja lisa, que muchas veces lo que se trabaja en la escuela es, bueno, trabajar con distintos soportes, o sea, trabajar con distintos tipos de hojas para generar otros tipos de dificultades, bueno, voy a tener que trabajar con el transportador y medir el ángulo de 90 grados, los cuatro ángulos de 90 grados, ¿sí?
Claro.
Y medir también con la regla, con la escuadra, que esos lados sean iguales entre sí.
Claro.
Sean dos pares de lados iguales entre sí.
Claro.
¿Sí? Digo, bueno, esas son las cosas que vamos a tener que tener en cuenta para la hora de producir y construir figuras, ¿sí?
Bien, perfecto.
Bueno, vamos a seguir con geometría igual, ¿eh?
Bueno, perfecto.
Otras figuras y otros cuerpos geométricos.
Muchas gracias, Julia. ¿Te parece que escuchemos algo de música que tiene que ver con la geometría?
A ver, ¿qué?
¿Te gusta la renga?
Me encanta la renga.
¿Te gusta la renga, en serio?
Dos tatuajes tengo de la renga.
Ah, entonces quizás conoces este tema que tenemos acá preparado para vos. Esto es una sorpresa. No lo habíamos pensado. No lo habíamos pensado para vos. ¿Surgió? Así. Bueno, la renga que más o menos arrancó por allá finales de los 80, mediados del año 2000, 2005, 2006, por ahí, sacó un discazo que tiene un tema que se llama... Cuadrado, este lo tenés que saber. A ver, dice cuadrado, ¿qué más puede decir?
Obviado.
Muy bien, sos fanática de la renga de verdad.
Sí, me encanta la renga.
¿La viste en vivo?
Esa sí, me acuerdo que fui, cuando arrancó la gira, fui a Santa Fe.
Sí.
Creo que era la cancha de, no sé si era de Unión. Sí, de Unión creo que era.
Sí.
A ver, cuando arrancó, ese sí.
¿Y te fuiste hasta Santa Fe a ver en la cancha
sí,
de Unión?
Con unos amigos.
Eso es amor, amor a la banda.
Sí, claro. No, sí, está re bueno viajar para mí, para allá.
Está re bueno, sí, claro. Sí.
Bandas.
Bueno, entonces le vamos a dejar Cuadrado Obviado de la renga del disco. ¿Qué disco? A ver.
Trueno Tierra.
¡Vamos! La profe sabe de todo, chicos, no la podemos correr por ningún lado. Ahora sí, vamos.
Obvio, obvio. Obvio, obvio. Del estado forma, dijo que empadronado sería él. Y no se tan sencilla que mande un cuadrado. Giro en la pista, velo al revés. Cuadrado, cuarteado, cuatro lados y una verdad. Habiéndolo obviado, todo lujo que te da.
Primaria. Ciencias naturales.
sí. La verdad es que hace poco, no me acuerdo qué día fue exactamente, pero que nos fuimos a la Antártida.
Wow, qué lugar. Viajamos. Misterioso y fascinante, sí. ¿No?
Y conocimos a un maestro.
Sí.
Que nos contó un poco su experiencia, cómo es vivir en la Antártida. Y le pedimos si nos podía mandar audios de los chicos y las chicas.
Claro, de los pocos chicos y chicas que hay ahí. Sí. De los poquísimos chicos y chicas que están viviendo.
De los poquísimos chicos y chicas, de las poquísimas personas.
Que las poquísimas personas que hay, claro.
Porque decíamos que es el continente menos habitado del planeta, por sus condiciones, ¿no? Por sí. supuesto. Vamos a escuchar qué nos quisieron contar estas
por
chicas
favor.
Y chicos.
Hola, me llamo Macarena Nieva, voy al quinto año de la escuela número 38, Raúl Ricardo Fossin, y estudio a distancia por la plataforma del CEADEA.
Hola, me llamo Lorelei Korsic, voy a cuarto año de CEADEA, y bueno, acá en la Antártida, Base Esperanza, hay varios animales, por ejemplo, los pingüinos, está el papúa, después también... Hay lobos marinos, focas de Weder, focas leopardo.
Hola, me llamo Merlina Nieva, soy de primero de secundaria y estudio por la plataforma del CEADEA. Nosotros tenemos a una tutora que nos ayuda y nos organiza todo el contenido y nos los imprime. Siempre nos levantamos a las 7 para desayunar y entramos a las 8 menos 10 a la escuela para ponernos cómodos y ponernos nuestra ropa. También subimos la bandera, cantamos Aurora y regresamos a nuestras aulas para empezar a estudiar. A las 9 nos juntamos todos para desayunar y después seguimos con el estudio. Después de que terminen las clases, bajamos la bandera en silencio y cada uno se organiza y regresa a su casa. Algunos días, como los sábados, nos juntamos todos a comer pizzas, todos los de la base. Y a veces los domingos salimos todos los chicos que están acá a pasear o a jugar. Después, a la tarde, después de las clases, están los talleres que tienen de todo, casi música, plástica, tecnología, educación física.
Qué lindo, Julia.
Conocimos un poco de su realidad. Decíamos que es la única escuela que está abierta del país en este
claro.
momento, ¿no?
Sí,
porque
sí, sí.
Están aislados.
7 de la mañana, una noche cerrada en la Antártida.
Sí, bueno, nos contaba que en esta época del año, más o menos 9:30, empezaba a salir el sol.
Claro.
Igual tienen muchas menos horas de sol que las que tenemos nosotros en invierno
claro.
también, ¿no? Como...
Y mucha menos temperatura también.
Sí,
55 grados yo.
Bueno, ¿verdad? Pero entonces ahí estamos
bajo
diciendo
cero.
Una temperatura muy, muy baja, pocas horas de sol.
Sí.
Bueno, no son las mejores condiciones para que se desarrolle la vida, ¿no? Como,
sí, sí.
Vive muy poca gente, digo, también por esto, ¿no? Bueno, no
sí.
es que es un espacio propicio para desarrollarse. Y cuando estuvimos viendo otras ecorregiones de nuestro país, veíamos cómo los ambientes templados y húmedos daban lugar a mucha biodiversidad.
Claro,
¿no? Y
claro.
Mismo cuando fuimos a... Cuando viajamos a Talampaya, bueno, que era un clima más seco, también había menos... biodiversidad
claro.
que en otras regiones, ¿no? Como la yunga, la selva.
Claro.
Bueno, entonces si nos vamos a la Antártida, que es hay muy pocas horas de luz, hay una temperatura muy baja, bueno, hay poca
no.
fauna, hay
sí.
poca flora.
Y sí.
Bueno, también veíamos esto, ¿no? De cómo se relacionan los distintos seres que viven en un ambiente. Entonces, si hay poca flora, va a haber poco alimento y poco refugio
claro.
para los animales.
Sí,
¿no?
sí.
Entonces, bueno. Debido a la poca luz, hay pocos árboles. Casi no hay árboles, en realidad.
Claro.
No hay pasto ni arbustos. Y lo que sobre todo hay son líquenes, que son una combinación de algas y hongos que viven como una manera simbiótica. Se necesitan una al otro para,
claro.
para vivir. La mayor parte, entonces, de la vida que se desarrolla en la zona de Antártida está en el agua, en el océano.
Claro.
¿Sí? La mayoría claro. son peces, ballenas... Y hay aves que nada que son aves que nos llaman generar bastante la atención,
ajá.
que son bastante particulares. Hay películas,
sí,
hay,
claro.
hay un montón de películas. De
se bancan el frío
sí.
como el...
y que tiene una manera de caminar muy particular,
sí.
¿Sabes de qué te estoy hablando?
Sí, 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 sí. Del amigo de Batman.
Sí, ahí va. Los pingüinos. Hay un montón de especies de pingüinos. De hecho, hay una especie de pingüino que se llama pingüino, que es muy para esta época, pingüino. Ajá. Barbijo.
Ajá.
Porque tiene como un barbijito.
Ah, mira.
Claro. En el pico. Bueno, nada, digo, como que estaba preparado ya para la situación.
Claro.
Después hay gaviotas, hay otros que se llaman petreles. O sea, como, y son aves que, digo, que se alimentan, digo, que se pueden alimentar de. Que se alimentan de los peces, que van encontrando. Claro. Digo, por eso digo, como que hay una relación que tiene que ver con el agua.
Claro.
Porque no hay otra fuente de alimento que no sea. Digo, como la vegetación no pueden alimentarse mucho de. Digo, por eso no hay mamíferos tampoco. Hay mamíferos muy pequeños. Claro. No se pueden alimentar de.
Como que sobre la superficie nada resiste más que los pingüinos, las gaviotas y, ¿no? Y los humanos.
Sí, que nos digo, que transformamos el ambiente, claro, para poder habitarlo.
Y que estos chicos recién escuchábamos que cuando decían que nos tenemos que cambiar y vestir, uno se imagina como nosotros, ponemos un pantalón, una remera y salimos a la calle. Se ponen trajes especiales para poder caminar ahí,
sí,
en esos lugares.
Incluso, ¿te acordás? Nos contaban esto de las antiparras por el viento que
claro,
se levanta.
Lastima la piel.
Mismo estuvimos viendo que geólogos y paleontólogos estudian mucho la zona de la Antártida porque da mucha información, mucha data de lo que fue la vida en el pasado en nuestro planeta. Pero para estudiar también los sedimentos y los fósiles, solo hay una pequeña porción del continente antártico que sirve, porque es la parte que no está cubierta de hielo.
Claro.
Y que aparte solamente se podía estudiar en el verano.
Claro.
Digo, como bueno, sí, las condiciones no son. Son bastante inhóspito,
claro,
digamos, ¿no? Como
sí,
que.
Sí, sí.
Entonces ahí, digo, el desarrollo de la vida va a ser muy diferente al que conocemos nosotros.
Claro.
En todas las ecorregiones. El resto de las ecorregiones,
claro,
de nuestro país.
Y todo lo que hay por investigar, imagino, ¿no? En un lugar donde esto que decíamos, si hay solo estudiado una mínima porción de territorio, pues probablemente haya muchas más cosas, ¿no?
Sí, y que eso también, digo. Bueno, en esa pequeña porción de territorio que se puede estudiar se encontraron fósiles de,
claro,
de seres que hoy no podrían habitar ahí. ¿Y por qué? Bueno, porque decimos que el planeta fue cambiando a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, y estamos hablando de, no estamos hablando de algunos años, estamos hablando de millones de años, fue cambiando la forma del planeta y también fue cambiando el clima.
Claro.
Que ahora también sigue cambiando y veíamos que, bueno, que ahora muchos de esos cambios tienen que ver con la actividad humana. Bueno, en su momento no tenían que ver con la actividad humana porque los humanos todavía no existíamos.
Claro.
Igualmente el planeta cambió, digo, hubo momentos de mayor glaciación y después de deshielo. O sea, como que bueno, eso generó que haya distintos seres que habitaran en el planeta. Bueno, los dinosaurios veíamos,
claro,
también que habitaron mucho nuestro territorio.
Sí, sí. Súper interesante. Muchísimas gracias, Julia. ¿Le parece que hagamos un recreito?
Hacemos un recreo.
Hacemos un recreo y vamos a escuchar a una banda peruana que tiene un tema que se llama Ballena Azul. La banda se llama Los No Sé Quién y Los No Sé Cuántos. Ballena Azul, aquí se lo dejamos para el recreo.
Soy una ballena de color azul. Mi espalda sopla y tú ves esa fuente de agua limpia aún. Nuestra casa abierta era el ancho mar. Viajábamos en paz, sin manchas de petróleo que evitar. Busco un sitio puro donde descansar. No hay muchas como yo, me tengo que cuidar de ti. Nubes blancas, cielo transparente, el humano compartiendo con otros. Sueño que quizás ya no regrese, pues ya es tarde para todos nosotros. Soy el cóndor majestuoso del Perú. Mi cuello gira y tú me miras con ojos de luz. Busco un sitio alto donde recordar que hubo un tiempo mejor, pues como yo no quedan más. Si tus hijos te preguntan cómo fui, no sé qué les dirás. Me tuve que alejar de ti. Cordilleras blancas dominando
todo ser que se alimenta del río. Hombres en aldeas cultivando, sin decirle al campo dame lo que es mío. Si tu nieto te pregunta, ¿qué hiciste con el amigo Gavilán? Estás equivocado, no sabes dónde vas. Guanacos, osos, pandas, renos, águilas, delfines y todo lo demás. Estás equivocado, no sabes dónde vas. Estás equivocado, no sabes dónde vas. Equivocado, no sabes dónde vas. Un espíritu ronda por la selva llorando lo que fue el jaguar. Estás equivocado, no sabes dónde vas. Bienvenido al mundo del hombre construido con detergentes y también con almitrán. Soy una ballena de color azul, mi espalda sobre el cruz, es esa fuente de agua limpia.